¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va el fin de semana? Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. Abrimos un día más este programa que cada sábado del curso académico les acerca las últimas novedades en torno al mundo de la informática y la actualidad. Nuestro propósito es también tratar temas que por su contenido puedan interesarles, tanto si son ustedes estudiantes como profesionales de este área. Pueden escucharnos a través de Radio 3 y también a través de Internet. Les recordamos además que pueden acceder a los programas ya emitidos tecleando la dirección teleuned.com. Hoy, tal como estaba previsto, traemos un nuevo programa de la serie dedicada a revisar la panorámica del software. El catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, José Antonio Cerrada, nos ofrece unas pistas sobre el tema y los invitados.
Buenas noches. Estamos aquí dentro del conjunto de programas dedicados a la panorámica del software. Tenemos como invitados esta noche a Jesús Galván Romo, que es director general de Planificación Sanitaria, Innovación Tecnológica y Sistemas de Información, y que ha sido el responsable de la elaboración del Plan Estratégico de la Sanidad de la Comunidad de Madrid. También está con nosotros Gonzalo Cuevas, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y Antonio Amezcua, también catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Ambos son expertos en ingeniería de software y dentro de, como decía, el panorama del software, le queremos dedicar este programa a un poco mostrar las dificultades que entraña el conjunto de aplicaciones o de desarrollos que normalmente se tienen en una gran corporación, en un conjunto de en fin, una dirección general, un conjunto de departamentos, cada uno con su propia idiosincrasia y con su propia herencia de aplicaciones y intentando que todo eso funcione de forma coherente. A ver qué dificultades entraña eso dentro de lo que llamaríamos globalmente ingeniería de software. Para ello, bueno, pues vamos a ir interviniendo de una manera más o menos coordinada para plantear problemas de integración, problemas de coordinación, problemas de elaboración de nuevas propuestas, etcétera, etcétera. No sé, Gonzalo, si quieres comenzar.
Pues sí, vamos. Yo, Jesús, lo primero que te querría preguntar, cuando te hiciste cargo de la responsabilidad de todos los sistemas de información de la Comunidad de Madrid, es los planteamientos que te hiciste con vistas al estado en que se encontraba y a dónde se quería llegar en la etapa de las transferencias, pues todo el planteamiento que hiciste para llegar a donde se ha llegado en este momento. Es decir, todas las etapas y todos los pasos que diste al recibir esas entregas, esas transferencias, la situación en la que estaba y cómo te planteaste en ir evolucionando.
Bueno, en primer lugar, al comienzo de la legislatura pasada o dos pasadas, según se quiera comentar ahora, allá por el año 99, se planteó como reto asumir las transferencias sanitarias. En esa época no teníamos responsabilidad directa en los sistemas de información. Y ahí, antes de las transferencias, hubo que imaginar cómo sería la Comunidad de Madrid con transferencias y con sistemas de información propios. Eso nos llevó a elaborar un plan estratégico, que como todo plan estratégico, ha de plantear grandes ideas, un marco general, y ha de imaginar y suponer cómo se va a comportar el futuro. El plan lo hicimos y lo terminamos a tiempo, y después, cuando ya vinieron las transferencias, es cuando me asignaron también la responsabilidad de los sistemas de información, además de la planificación sanitaria. Y nos encontramos con una realidad parecida a la que habíamos imaginado y en algunas cosas más dificultosa. Fue mucho más complejo integrar lo que nos encontramos de lo que habíamos supuesto. Y si bien habíamos previsto mecanismos de integración y maneras de ayudar a migrar el pasado para el futuro, siempre hemos tenido un gran respeto por el trabajo previo, es verdad que luego en la vida real las dificultades de adaptación fueron bastantes. También nos encontramos con una gran dificultad que habíamos supuesto que iba a ocurrir y que se resolvió razonablemente pronto, que fue enlazar en la cultura heredada del antiguo Insalud con nuestra Comunidad de Madrid y fundamentalmente con nuestra Consejería de Hacienda, porque un requisito fundamental es que los sistemas de información del ayer no deberían de parar nada, por ejemplo, para pagar la nómina o habilitar los pagos de cada uno. Y eso requirió una muy rápida integración funcional con los sistemas de pagos y de contabilidad presupuestaria de la Comunidad de Madrid. Yo creo que se resolvió felizmente esa difícil transición gracias al esfuerzo de muchas personas, de más horas de las previstas, de más noches sin dormir de las previstas y de una imaginación que siempre es inesperada y que siempre ocurre. De pronto las personas motivadas te dan eso que no esperas que resuelve el problema. Eso no estaba en el plan estratégico, pero fue una clave para que en poco tiempo las cosas funcionaran como si no hubiera pasado nada.
Y esto un poco para centrar a nuestros alumnos, vamos, y oyentes en general sobre de lo que estamos hablando, un poco es para que se vea que el software no es solamente la codificación o el diseño de los programas, sino que hay una fase fundamental, que evidentemente es la razón de ser de cualquier programa de software, que es la fase de explotación, que es de la que vamos a estar hablando a lo largo de todo este programa. En esa fase de explotación lo que hay que hacer es que los sistemas que se han programado, que se han diseñado, funcionen en el día a día y funcionen las 24 horas al día durante los 365 días del año. Hay que tener en cuenta que en estas grandes corporaciones, o en este caso pues la sanidad de la Comunidad de Madrid, hay muchos sistemas fundamentales de información. Pues por ejemplo, algunos que tienen que ver con las transfusiones o con en fin, la detección precoz del cáncer de mama o de los que dependen vidas humanas. Un poco para ver la importancia de esa fase de explotación que muchas veces en la universidad pues no se le da importancia, pero que la tiene y que requiere una coordinación y una organización muy grande. Antonio, si quieres...
Sí. Yo, por ejemplo, Jesús, cuando me enfrento con nuestros alumnos dando los temas de ingeniería software, pues muchas veces somos muy metódicos, nos empleamos todas las técnicas y métodos en la gestión. Pero tanto tú como yo estamos en organismos públicos, donde hay estructuras muy jerárquicas, hay departamentos o servicios, pues... que realmente son islas, y claro, tú has tenido que abordar y realmente llevas toda la transformación de los sistemas de información actuales hacia nuevos sistemas de información con unos requisitos y unas cotas de calidad y exigencias muy altos. ¿Cómo has abordado el cambio de estos sistemas de información desde el punto de vista organizativo? ¿Cómo llegas a gestionar de una manera moderna todos estos cambios de sistemas informáticos?
Pues sería complicado resumirlo, pero por decir algunas ideas. Lo primero, interiorizar que el software es lo más duro de las organizaciones. Es más duro el software.
Paradójicamente, que el hardware, ¿no?
El software en las organizaciones, los programas de los informáticos a veces se cristalizan en un modo de hacer, y ese puede ser uno de los grandes peligros. Se puede convertir en una gran resistencia al cambio.
Se enraiza de tal manera que la cultura de la organización se impregna del software, ¿no?
Claro, pero entonces no hay que perder la doble perspectiva. Es fácil cambiar una instrucción de código, es fácil cambiar una reprogramación, pero el software también termina siendo muy duro, sobre todo cuando los programas han evolucionado hacia aplicaciones y tablas muy complejas, se han llenado de relaciones, funcionan, pero nadie sabe cómo, y desde ese punto de vista el software se convierte en la gran dificultad. Por tanto, la segunda idea es que como es tan importante y a veces tan duro y tan difícil de cambiar, hay que planificar cuidadosamente la evolución. Hay herramientas muy bonitas, pero hay que planificar muy bien el cambio y la evolución. Y eso hay que repetirlo de siempre. Primero, un grupo importante de gentes en el que tiene que estar parte funcional, que decir los informáticos, y parte de informáticos, tiene que compartir la misión de lo que hay que hacer. Tiene que saber que lo nuevo que van a hacer es para hacer algo mejor, que sirve para algo. Segundo, concretar una visión del cómo se van a hacer las cosas a trazo grueso. Esto lo vamos a hacer de esta manera y cada uno en este rol. Es muy importante el orden. Tercero, jugar y repetir hasta que en ese mínimo número de personas hay una visión compartida. Si no hay la visión compartida, es imposible que la creatividad, la parte diferencial que cada uno de los miembros del grupo tiene sirva para algo. Si no, todo el mundo inventa algo distinto, pero no aquello en lo que realmente es bueno. Y tercero, llevarlo a un método, y ahí es muy importante las referencias metodológicas publicadas por unos y por otros. El método para hacer la casa es esencial. Si no se hacen las cosas con método, pues pones las tejas antes que el hormigón de los cimientos y al final es un lío. Ahora, todo nace, insisto, en una misión bien planteada, en una visión compartida entre varios y en un adecuado reparto de roles. Y luego, otras técnicas, como puede ser la gestión de proyectos, el trabajo en grupo, que si queréis luego comentamos más en detalle, pero hay otro tipo de técnicas que mezclan a la vez el manejo del tiempo, el manejo de los roles de las personas, el manejo de los conocimientos de las personas y el engarce entre unas y otras tareas, para que las tareas produzcan lo que tienen que producir y a tiempo. La mezcla de todo eso hace que se avance muy deprisa o que se pierda una preciosa oportunidad de cambio.
Es curioso, en fin, pues chocante, ¿no?, que el software lo califique de duro, pero realmente lo es, ¿no? Y a muchas organizaciones les lleva, bueno, a crear crisis, porque no es la primera ocasión en la que un paquete de software que realmente se ha comprado con un invirtiendo una gran cantidad de dinero, ha sido un fracaso, no ha sido adoptado por la organización y, bueno, la gente al final le crea auténticos traumas, pérdidas de dinero y en fin, de ineficiencia en el trabajo. No sé si Gonzalo nos quiere...
Sí, yo quería hacer una pregunta y era, indudablemente, cuando se recibieron las transferencias, pues todas las aplicaciones que existían en los hospitales, en los centros de salud, eran aplicaciones antiguas, hechas con distintos criterios, que se incomunicaban entre sí. ¿Y qué planteamiento te has hecho para lograr que esas informaciones disjuntas, darles un valor añadido, que tuvieran un interés, hasta tanto en un futuro se puedan hacer nuevas aplicaciones con una visión global?
Cada una tenía su historia y cada una tiene su virtud y algunas deficiencias para los nuevos requisitos. Pues nos hemos planteado, en primer lugar, mantener lo que funciona bien. En segundo lugar, renovar las plataformas, en este caso de hard, tecnológicas y de sistemas operativos, para que sobre ellas se pueda construir otra arquitectura diferente. En tercer lugar, pero que estaba al principio, pintar una nueva arquitectura que incluía como requisito migrar el pasado hacia el futuro y comenzar por integrar aquello que, en primer lugar, reclaman los usuarios de los sistemas de información. Es decir, no hacer toda la integración al máximo. Hay herramientas potentísimas en el mercado, pero el planteamiento no es integrarlo todo. Es comprar una buena herramienta de integración que te permita aprovechar del pasado aquello que hoy quieren los clientes y no trabajar mucho más la línea de integración. En cuarto lugar, habiendo configurado esa arquitectura nueva, empezar ya a hacer nuevos desarrollos con los nuevos requisitos para las nuevas funcionalidades. Luego, si queréis, comentamos cuáles son los requisitos en los que nos estamos moviendo. Y durante un tiempo vivir la transición, en la cual se hacen los nuevos desarrollos, se mantiene el pasado, se da valor añadido con algunas conectividades que hoy se plantean, se hacen algunas pequeñas adaptaciones, aún apoyados en la estructura vieja, pero ya muy pronto hay que empezar a dibujar el nuevo futuro y la nueva arquitectura de software. Eso más una renovación profunda tanto del parque tecnológico como de las plataformas de sistemas operativos o de bases de datos o de incorporación de estructuras web, pues yo creo que nos está configurando una arquitectura muy polivalente y muy capaz de adaptarse a grandes cambios que se van a producir inmediatamente.
Sí, porque vuelvo a insistir en la idea de que la explotación es muy dura, en la línea que decía Jesús, porque el día a día hay que mantener el servicio. A pesar de que estemos intentando cambiar y estemos intentando innovar y proporcionar al usuario final, que en este caso somos todos, porque usuarios del sistema sanitario somos todos, es evidente que tenemos que dar el servicio del día a día y que además cada día el usuario se hace más exigente, cada día demanda, pues, por ejemplo, que se pueda citar al médico desde internet, que en fin, todo que nuestra historia clínica pueda ir del médico o de cabecera al especialista, etcétera, etcétera. Eso son demandas que prácticamente el usuario pues tiene en mente y que nos exige, y que bueno, que evidentemente eso tiene que coexistir con el día a día, con aplicaciones heredadas, y que esto implica pues un aumento de anchos de bandas en las comunicaciones, etcétera, etcétera. Lo que quiero un poco hacer hincapié en transmitir lo que son los sistemas de información más allá del momento en el que se diseñan, se desarrollan y se prueban y se ponen en funcionamiento. El día a día estamos acostumbrados a que las cosas funcionen, pero cuando no funcionan todos nos quejamos amargamente, ¿no? Antonio, si quieres. No.
Sí, yo en la misma línea que estaba diciendo. Pues, ¿cuáles son los retos, los principios, Jesús, para abordar toda esta demanda de servicios de distintos usuarios de la sanidad madrileña? Médicos, agencias sanitarias, centros de investigación, centros sanitarios, ciudadanos, y con toda esta oferta de cada vez más sistemas de información, con mayor valor añadido. Pues, ¿cuáles son esos requisitos y principios para la nueva red de comunicaciones de la sanidad madrileña?
Pues si lo tuviera que resumir, voy a utilizar un número bíblico, 7 principios, aunque podían ser más. Primero, autonomía. Se nos da autonomía como comunidad autónoma, pero también cada persona es autónoma en su toma de decisiones. Los sistemas del futuro tiene que favorecer la autonomía de las personas. Tiene que permitir que cada persona gobierne toda la información relacionada con él. Este es un requisito muy importante, muy exigente, que no estaba plenamente implícito y desarrollado en las arquitecturas del pasado, en las cuales los sistemas eran más tutelados. Ahora ya hay que responder a un principio de autonomía, tanto del individuo como de un colectivo, como de la comunidad autónoma. Segundo, privacidad-seguridad. Es otro, va ligado al anterior y es complementario. Tiene que haber sistemas de alta disponibilidad, pero tiene que haber un rastreo de todo lo que ocurre y hay que garantizar la privacidad de todo aquello que ocurre o que la información que cada vez es más se dedica para aquello que se ha declarado que se va a dedicar. Tercero, utilidad. Lo que hagamos, lo que informaticemos, tiene que servir para algo. Y para algo puede ser para muchas cosas. Puede ser desde para mejorar las rutinas de trabajo diario hasta para dar valor añadido, hasta para multitud de cosas. Cuarto, conectividad, que también se relaciona con el anterior. No es posible, no tiene sentido hacer islas de información. Hay que conectar al individuo con el grupo, hay que conectar a la Comunidad de Madrid con el resto de comunidades y con la Unión Europea. Hay que conectar el pasado con el presente, hay que hacer históricos. La conectividad ha de ser un elemento fundamental de los sistemas. Quinto, crecimiento. Las plataformas que se creen, las soluciones que se habiliten, y ahí hay que hacer, un diseño muy inteligente del software. Yo creo que es más importante incluso que del hard. Un software estúpido o torpe puede colapsar la máquina más potente, y los sistemas del futuro han de crecer a unas proporciones inimaginables en cualquier diseño. Por tanto, hay que ser muy elegantes y muy sólidos en la concepción de lo que se diseña. Sexto, conocimiento. No basta que la utilidad de los sistemas de información sea para mejorar lo que se hace. Han de producir información. Por ejemplo, han de permitir la agregación de información para uso epidemiológico, que es un requisito que forma parte de los sueños del pasado, pero que hoy día ya cada día es una realidad. Han de permitir la agregación por nuevos elementos, por ejemplo, por lugar donde ocurren las cosas, cosas que antes no ocurría. Y ha de permitir la agregación incluso entre campos de conocimiento muy diferentes, como puede ser el económico, el puramente médico, o como puede ser el agregar casos aparentemente parecidos y que nos ayuda a mejorar el conocimiento de esta enfermedad o de este colectivo de personas. Pero también han de favorecer no solo la agregación mecánica de lo que es parecido, sino también la libre asociación de lo que ocurre. los sistemas han de trascender al detalle. Y como última idea de estas siete que he dicho, han de estar abiertos los sistemas a nuevos y múltiples canales. Han de dar nuevas prestaciones, han de abrirse a multitud de maneras de recibir información. Si tuviéramos tiempo, lo podía contar con un ejemplo concreto, si procede. Pues,
yo creo que sí.
Por ejemplo, un centro excelente en la Comunidad de Madrid, que ahora está completando su migración, se apoya en un sistema de información. Pues me refiero, por ejemplo, al centro de transfusiones. Podía contar mil, pero este es uno de ellos que acaba de dar un salto cualitativo en lo tecnológico y que tiene que incorporar un software que incorpora muchas de las estructuras del proceso del pasado. Por tanto, ahí nos hemos tenido que apoyar en todo el software para procedimientos estables, pero ese software ha cabido que instalarlo en un lugar distinto, con una plataforma muchísimo más potente, con unos requisitos mucho más potentes, y ha habido que encajarlo. Este cambio ha sido muy complejo, imaginarlo, diseñarlo, y paradójicamente ha sido difícil llevar lo viejo a lo nuevo, que es mucho más grande y más polivalente. Pero en segundo lugar, el software ha habido que ponerle, exigirle nuevos requisitos para que pueda cambiar y adaptar a nuevos procedimientos, porque ahora cada poco te aparece una nueva máquina o una manera diferente de aprovechar algún elemento de la sangre. Además, ha habido que incrementar y multiplicar por 10 a la N, por decirlo de alguna manera, todos los requisitos de seguridad, de trazabilidad, de control de cada muestra, de cada elaborado sanguíneo. Y finalmente, a las nuevas aplicaciones se le han puesto nuevos gorros de agregación que permiten tener una vigilancia exhaustiva de lo que ocurre, agregar lo que pasa en cada sitio y conectar el banco de sangre de la Comunidad de Madrid con otros bancos para crear y generar conocimiento. Y además, la nueva estructura tiene que permitir el transporte de imagen para compartir diagnóstico con otro hematólogo con el que tienes una duda en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, que el nuevo centro, que arquitectónicamente es distinto, que es mucho más potente, que tiene una enorme capacidad de producción de frío, por ejemplo, para almacenar muestras, ha tenido que incorporar elementos de control desde las neveras hasta de los nuevos procedimientos, hasta la conexión con otros bancos de sangre de cualquier parte del mundo. Y puedo decir que los procedimientos están normalizados y aprobados y son los mismos que cualquier banco de sangre excelente, y también los conceptos empiezan a compartir. Es un ejemplo en el que podía contar que está muy reciente, muy candente, porque lo estábamos viviendo en estos días.
La verdad es que sí, que se crean nuevas necesidades. Eso nos fuerza a que realmente tengamos unas infraestructuras cada vez más modernas, cada vez de mayor capacidad, y esto pasa igual que con la ingeniería civil. En la ingeniería de software requerimos, en nuestro caso, la infraestructura se ciñe pues, a redes de comunicaciones más rápidas, a programas más potentes, a cruces de información, a integración entre todas esas aplicaciones que, bueno, que son retos que cada día nos plantean la sociedad moderna, en el fondo. No sé si Gonzalo...
Sí, yo quería hacer una pregunta, porque todo esto me parece muy bien, pero yo recuerdo que cuando se hicieron las transferencias, la sanidad no tenía una red de transmisión de datos. El único que había eran enlaces RSI o Frame Relay de muy baja velocidad, con los cuales todos estos planteamientos que está diciendo son imposibles llevar a cabo. ¿Cómo te has planteado las comunicaciones? ¿Qué planteamiento de las comunicaciones ves para poder atender a esta demanda que, desde luego, con lo que existía era imposible? Y, además, en un entorno en el cual los sistemas sanitarios son de alta criticidad y que requieren una gran seguridad. En todo el mundo la sanidad es considerado como sistema de información críticos y de alta seguridad. ¿Cómo te has planteado en el entorno de las comunicaciones para poder hacer frente a esta situación?
En el corto plazo hemos cambiado radicalmente la estructura de comunicaciones. Nos movemos en una macro LAN grande que ha aprovechado lo mejor que ofrecía la tecnología de las telecomunicaciones en la Comunidad de Madrid. Y mientras hacíamos esta enorme ampliación del servicio, llevábamos a cabo un estudio a medio plazo para una nueva arquitectura de las telecomunicaciones que se concretará en breve en un ambicioso pliego que explicitará al mercado cómo queremos hacer las cosas. Es decir, hemos aprovechado lo que ya había existente en la comunidad y hemos incrementado los anchos de banda y la multiplexación, por decirlo de algún modo, entre los distintos nodos en muy poquito tiempo a unas cifras que tienen varios exponentes. Son 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 6 en los incrementos que hemos hecho en poco tiempo. Ahora, la nueva arquitectura es todavía diferente. Mucho más ambiciosa, incorpora nuevas tecnologías, algunas de ellas incipientes en la Comunidad de Madrid, ya consolidadas en otros lados, unos anchos de banda completamente diferentes y sobre todo unos sistemas de gobierno de toda la red muy distintos que garanticen la privacidad, la integridad de la información, la dedicación de redes, la redundancia, la alta disponibilidad, etcétera. Ese pliego falta poquito para que salga y el pliego expresa todo un gran proyecto que ha tenido lugar a lo largo de este año. Y responde a aquel esquema que decíamos. Imaginamos, trabajamos con mucho rigor imaginando el futuro próximo a la vez que otra gente está en el día a día resolviendo con lo mejor que hay.
Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero vamos, yo creo que todavía tenemos oportunidad de... No sé si Antonio quiere...
Sí, bueno, yo, Jesús, ya como se acaba el tiempo... Para nuestros alumnos, que son alumnos de último año de carrera, tú que tienes tanta experiencia de dirigir equipos, personas, expertos en negocio, directores de tecnología, de informática, ¿qué consejo le podrías dar para que nuestros alumnos, cuando salgan al mundo empresarial, pues sean unos buenos directores, gestores o líderes de tecnología informática?
Primero, que conozcan bien su oficio y todas las herramientas que hay disponibles que estén al día de la auténtica innovación. Segundo, que no se resistan a un cambio porque por una creencia. Varias veces he oído juicios de valor, esto no vale, rascas un poco y solo hay creencias, no hay análisis objetivo de por qué esta solución no es buena. Tercero, que se impliquen profundamente con las potentes herramientas de trabajo en grupo que hay. Yo creo que eso es solamente el camino de los excelentes, aprovechar las herramientas de trabajo en grupo y uso compartido. Y quinto, que sería lo primero, que se impliquen con cuerpo y alma y con toda la imaginación en una gran aventura, que se enamoren de una idea, que den la mano a otras personas enamoradas de esa idea y que pongan lo mejor de sí mismos, de su técnica y de su actitud de compartir el trabajo en ese proyecto que seguro que merecerá la pena. Así modificarán nuestro mundo y lo harán un poquito mejor.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Nos hubiera gustado hablar más de, en fin, de los sistemas de información, no solamente sanitarios de la Comunidad de Madrid, porque es de donde hemos podido hablar con mayor profundidad, pero vamos, también Jesús conoce perfectamente esta situación a nivel español y a nivel internacional. No sé si nos puedes dar brevemente alguna pincelada.
Pues la sanidad madrileña será cualitativamente diferente por la aportación de los informáticos y de las personas de los sistemas de información, sería mi resumen. Bien, los médicos seremos distintos y mejores gracias a los informáticos.
Vale, pues muchas gracias. Bien, bueno, daros las gracias a todos por haber estado aquí esta noche con nosotros y espero que este programa pues haya sido del agrado de todos nuestros alumnos y... Radio escuchas en general.
Hoy hemos conversado con Jesús Galván Romo, director general de Planificación Sanitaria, Innovación Tecnológica y Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid, acerca de los sistemas de información sanitarios en esta comunidad. Ha moderado esta charla el catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, José Antonio Cerrada Somolinos, y han participado también los catedráticos Gonzalo Cuevas, de la Politécnica de Madrid, y Antonio Amezcua, de la Universidad Carlos III, también de Madrid.